muchas gracias. Henos aquí en el laberíntico paseo La Plaza, donde centenares de teseos con piolines en la mano andan buscando distintas clases de minotauros.
Sí, señor.
Todo sin éxito.
Sí,
y ahí en este jardín de senderos que se bifurcan hay un lugar que se llama Sala Picasso, que podría ser el centro del laberinto, pero quizá este es un laberinto como el universo, un laberinto cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, como la esfera de Pascal. Aquí estamos dispuestos a hacer el mismo programa que hacemos siempre, o sea que será distinto, porque el programa que tratamos de hacer es un programa que no tiene una receta fija.
Sí, señor.
Lo cual propende, primero, a la variedad y, segundo, al desorden. Así que elija. Programas ordenados son todos iguales.
Sí.
Se sienta, enseguida llama a un oyente y dice: el día más triste de mi vida fue cuando tal cosa.
Sí.
Pues el programa es perfectamente ordenado.
Sí, señor.
Pero muy parecido al anterior.
Y
este
vendrá.
Programa no, por ahí el de hoy es divertido, el anterior fue triste, pero es desordenado.
Sí, es desordenado. Esperemos que el de hoy esté bien. Como usted dice, puede ser divertido, triste, imperdonable.
Estúpido también.
¿Por qué no?
Qué optimista que es usted.
Sí. Este programa es estúpido en no es los mejores días.
Bueno, me deja que le dé una información.
Por favor, dela.
Bueno, La Venganza Será Terrible se presentará este viernes en Tandil, en el marco de la Feria del Libro. Estaremos transmitiendo desde el auditorium del Centro Cultural Universitario, que queda en Hipólito Yrigoyen número 662. Atención, los amigos de Tandil.
Atención.
Por zonas cercanas. Las entradas se pueden retirar a partir de este jueves, 9 de agosto, en la calle Rodríguez, que es General Rodríguez.
¿Rodríguez?
Sí, es como...
¿Cómo se va a llamar Rodríguez una calle?
General Rodríguez.
¿Son los Rodríguez?
Seria, ¿cómo se llama Rodríguez?
No tiene un nombre de pila, nada.
¿Tiene? Claro, debe un ser... nombre tiene que tener.
General.
Rodríguez a secas.
Se llama General.
La calle se llamará Carlito.
Claro. Sí. Póngale Jorge Rodríguez, algo.
Aparte Rodríguez, ¿no? Que puede haber muchas.
Rodríguez, claro, no es lo mismo. Moreno.
Claro.
Que Rodríguez.
Sí, bueno, este General Rodríguez debe ser que es una calle muy céntrica. En
¿pero debe ser o es? No. Tiene que ser puede ser Martín Rodríguez.
No, no. ¿Usted está seguro, Rolón, lo que está diciendo?
O JJ Rodríguez.
Yo, mire, he andado bastante por Tandil y me he topado siempre con General Rodríguez y nunca con JJ Rodríguez. Pero no quiere decir nada esto. Bueno, Rodríguez 543, este es el local de Tarjeta Naranja. A partir de las 9 de la mañana, entonces, este jueves, a partir de las 9...
Ahí desparraman las entradas.
Hasta agotar.
¿Hasta agotar qué?
La paciencia
de,
las de
los que entregan.
Cuando de los el tiempo que esperan.
Claro, el tiempo que entrega está agotado y dice, ah, no hay más, y se va.
No, no, hasta que se acaben todas las entradas, entonces a partir de las 9 de la mañana del jueves.
Y aún así, tuviera entrada, puede optar por esta fila que usurpa los asientos de los arrepentidos. Es decir, se entregan tantas entradas como lugares hay, pero es obvio que alguno, en el transcurso que va del jueves al viernes, puede arrepentirse, enfermarse,
conseguir un programa
viajar
mejor
súbitamente, etcétera, etcétera. Entonces, esos lugares de hijos del arrepentimiento serán ocupados por aquellos que no consiguieron entrada, que formarán una fila en las puertas del teatro, que ingresará una vez que el último de los con entrada haya ingresado al predio.
Sí, señor, así será. Bueno, auspicia nuestra presencia ya la gente de Tarjeta Naranja.
Naranja.
El Hotel Libertador también. Y Época de Quesos, productos regionales, va a comer cosas muy ricas de ahí, Alejandro. Y también saludamos, ya que por allí andaremos, a nuestros amigos de la Posada de los Pájaros.
Así es.
Bueno.
Posada de los Pájaros es un nombre metafórico, ¿no?
Sí.
Es que esté lleno de pájaros el lugar. O en todo caso, los pájaros están, pero en su lugar correspondiente.
Exactamente.
No dentro de las habitaciones, ni debajo de las cobijas.
No hay que dormir con paraguas, ¿no? No hay que dormir con paraguas.
Claro, como suele ocurrir en otras posadas donde los pájaros no están en los árboles ni surcando los cielos, sino en las mismas habitaciones.
No, acá tiene como una gran pajarera.
Sí.
Usted cuando entra,
me permite la expresión.
Una gran pajarera donde están revoloteando aves, avechuchos, pero que no salen de ahí, no lo van a molestar.
Se trata de una pajarera, que dice que están
como una jaula muy grande,
más grande que todo Tandil.
No, no sea exagerado. ¿Por qué tiene exagerado?
¿Se acuerda cómo era el los pájaro palomares? Puede volar toda la vida sin darse cuenta de que está encerrado.
Como
nos ocurre a tantos de nosotros.
Es interesante eso.
¿Y allí están las habitaciones, tú?
No, las habitaciones, por fortuna, están en otra parte. Incluso en otra ciudad. Bien, vamos a saludar a nuestras amistades. ¿Tenemos alguna otra información dar?
No, si usted no trajo ninguna otra.
¿Usted tiene alguna información?
Yo le estaba... No sé si contárselo esto, pero me mandaron un mail el otro día. ¿Se acuerda que hablamos el otro día de Gardel en Montmartre cuando encontró la guitarra de Ricardo Viraldes y todo? Hay un señor que me preguntaba si Gardel alguna vez bebió ajenjo. Vio que en los tangos pero se nombra el ajenjo.
Yo bebí ajenjo.
¿Usted tomó ajenjo?
Sí, claro.
¿Cómo era el ajenjo, Alejandro?
El ajenjo es muy parecido al anís.
Sí.
Tiene sus hermanos, el pastis,
el suicé,
el pernó.
El ajenjo...
El agua y se pone gris.
Sí.
Ajá. La bruja gris.
O verde, el hada verde la llamaban, o el hada azul.
La sorcier.
La sorcier, la bruja. Se ponía...
¿Glock qué es? ¿Gris?
¿Qué cosa?
Glock.
Glock es gris.
Sí, entonces la sorcier Glock.
Sí, también. Se ponían en una cuchara dos terroncitos de azúcar, porque es un brebaje muy amargo. Se llama absenta, que quiere decir lo intomable,
claro,
por lo amargo. Entonces, los impresionistas y también Van Gogh, muchos pintores y poetas de finales del siglo XIX tomaban ese brebaje, le ponían dos terroncitos de azúcar, echaban allí un líquido helado.
Los que se venden ahora ya están azucarados, ¿eh?
Sí, ya están azucarados, sí, sí, sí. Y no tienen ajenjo, porque el componente más peligroso era el ajenjo o la Artemisia absentum, que era lo que daba esos espaldarazos raros en la cabeza.
Unas curdas para morir, digámoslo en criollo, ¿no?
Sí. Exactamente. Entonces la gente me preguntaba si Gardel, cuando había ido a Olapana, allí había tomado ajenjo. Es muy probable, ¿no? ¿Usted se acuerda ese tango Copa de Ajenjo?
Copa de Ajenjo, suena tango. A ver, un momentito.
Suena tango, compañero. Suena que quiero cantar, porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar. Y ahora sirvo otra copa de ajenjo, que en vano pretendo mi pena olvidar.
Esa es copa de ajenjo. Exactamente. Bueno, Víctor Hugo en Los Miserables cuenta de un brebaje raro que hacían con cerveza, ajenjo, coñac, que lo llamaban la shop. ¿Recuerda eso? En algún pasaje de Los Miserables está eso. Bueno, el ajenjo o el pernó. Hay una anécdota muy interesante del pernó, que era la marca del ajenjo, que era el suicé al principio, después se volvió pernó porque lo compró Pernod Fils. Y los franceses lo prohibieron en el año 1915, decían Pernod Fils. Pernofis, es decir, los Pernofis pierde a nuestros hijos y lo prohibieron en la guerra del 14 porque
se venden unos productos, no aquí en la Argentina, sí, pero que lo venden como Pernod.
Pernod Richard, pero es una especie de anís, pero sí está permitido el ajenjo o la absintia, está permitido en Checoslovaquia, en Suiza, donde hay una gran fábrica. Es un brebaje demasiado peligroso. Aquí está prohibido desde el año 1905.
Vamos a hacer un fuerte movimiento para que lo permitan de nuevo.
Porque ¿cuáles son las ventajas que
absolutamente
tiene?
Absolutamente ninguna, no nos importa en absoluto.
¿Y para qué no nos gustan las prohibiciones?
No nos gustan las prohibiciones, señor. Y nos gusta... se ha puesto de moda ofenderse fácilmente.
¿En serio?
En todos los órdenes, en los medios de comunicación, en la política, arte.
¿Cómo funciona
hay polémicas,
eso?
A cada rato hay polémicas entre artistas que se basurean.
Es cierto.
La gente se ofende.
¿Cómo se ofende la gente, ¿no?
Peleas en los colectivos. Y como nosotros nada nos importa, hemos resuelto tirar los dados para ver por qué nos ofendemos, para no quedar como los únicos no ofendidos de la Argentina.
Sí.
Y hemos resuelto ofendernos por la prohibición
de la
hace ya centenares de años del pernó y el ajenjo.
Había, ¿se acuerda, Alejandro, en aquel tema de Cadícamo, Argañarás, o aquellas farras?
Sí, decía, tiene dos nombres, efectivamente.
Sí, que decía Monteagudo, borracho
de perno,
se quiso suicidar.
Ven que el loco puentecito, borracho de perro, se quiso suicidar.
Era un tango muy, muy elemental, es casi incomprensible, ¿no? Uh-huh. ¿Quién borracho de perno va a querer suicidarse?
Bueno, dicen que Van Gogh
se va a querer suicidar.
Dicen que Van Gogh se cortó la oreja justamente
por el perno,
por el paz,
toda la angustia existencial de que se habla, sí. El sentimiento del fracaso, esa especie de locura autodestructiva,
hay que
son cortar. Mentiras.
Hay que cortar
la
oreja.
Verdad es el perno.
Claro.
Y a usted le digo como psicoanalista,
sí,
las personas que lo van a visitar no es que estén enfermas, ni deprimidas, ni que sean maníacas, ni esquizofrénicas.
Es por han culpa tomado, del perno.
Han tomado perno. De manera que esa manifestación que íbamos a hacer a favor de la restitución del perno a los boliches,
sí,
la vamos a suspender porque nos hemos dado cuenta de que está muy bien.
Muy bien, Alejandro.
Incluso vamos diciendo a hacer otra manifestación en apoyo de aquella prohibición.
¿Pero para qué va a apoyar algo que ya ha sido sancionado hace 100 años?
Es lo que se hace todo el tiempo. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
¿Cómo no?
Y gracias también a la fábrica Richard, a la fábrica Suisse,
sí,
por esta botella de Pernod que nos ha enviado directamente desde Praga.
Sí, a mí me da miedo, yo paso.
Sí, y que ya la hemos tomado. Y usted también la ha tomado, aunque ya no lo recuerda.
No.
Lo peor del Pernod es que uno lo toma y se olvida que ha tomado.
Se olvida todo.
Y sigue tomando.
Dice, ¿usted dónde está?
Una copa no me va a hacer nada, y ya tomó 10.
Aprovechamos para decir, ¿en qué teatro estamos? Porque usted a ver si se acuerda.
En este momento, en la sala Picasso del Paseo de la Plaza.
No, en Tandil. ¿En qué teatro vamos a estar?
En Tandil vamos a estar en un lugar que no es un teatro,
el Pernod,
es un auditorium.
Recuerde bien,
el auditorium del Centro Cultural Universitario vamos a estar.
Yo lo tenía escrito en la mano.
No, vamos a estar ahí en Hipólito.
Se machetea la mano.
Se machetea el programa. Y bueno, otros. Bien.
Bueno, cómo no.
¿Esos son nuestros amigos? No. ¿Dónde están los amigos que usted iba a saludar?
Lo tengo acá en la mano.
Salúdenlo.
Bueno.
Voy a se saludar. Machetea a sus amigos.
Eso sí. Voy a saludar a María, a Soledad, Laura.
Lo dicho.
Jazmín. A Karen, a Eleonora, y voy a saludar a Silvina de Vicente López, de parte de Sebastián de Merlo. Me dijo saludar a Silvina de Vicente López.
Este programa va encontrando
Sebastián
su,
de Merlo.
Su perfil.
De a poco, vamos.
Sí, señor. Amigo Mactas.
Sí, yo quiero saludar a Jimena Crouco, a Erika, quiero saludar a Dolores Solá y a Patricio Contreras, con un gran abrazo.
Señores, yo voy a saludar a la gente de la revista Tendencia, que me ha hecho unas fotos el otro día que han aparecido en la revista y que denotan un gran profesionalismo y una gran preocupación por lo estético.
Está muy bien.
Lo cual no es usual.
Uh-huh.
No es usual. Así que les agradezco eso. Saludo también a la gente de Mayonesa, su casa en Carmelo, República Oriental del Uruguay, dice aquí, Así que cuando usted vaya a Carmelo, República Oriental del Uruguay, hará bien en ir a Mayonesa.
Mayonesa.
Democracia, este es un buen nombre para una calle. Democracia 121.
Uh-huh.
Que hace esquina Rodó, José Enrique.
Uh-huh.
No como su Rodríguez.
Claro, que es apenas general.
Bueno. Tengo numerosísimos.
Creo que tiene
electrónico. Daré cuenta de alguno de ellos, Ahí está Luciana. Mi marido cumple años el 8 de agosto y me pidió que hiciéramos algo especial en su cumpleaños.
Uh-huh.
Yo me casé hace 5 meses, pero estoy enamorada de usted.
Bah, qué confesión, Alejandro.
¡Ah, caramba!
¡Epa!
Bueno, eso voy a mí se me ocurrió saludar a mi marido a través de su programa y que se entere de una vez por todas.
No, pero Alejandro.
Que, bien.
Bueno. Chocolatines,
lo dicho, mayonesa en Carmelo.
Más tarde, más temprano.
Irene Sanabria dice, salió hermosísimo en la foto de la revista Tendencia.
Es verdad.
Y le dije, ¿cómo cuernos hace para estar tan bien? Efectivamente, así. El viernes van a andar por Tandil, dice Martín Glade, o Glade, si usted quiere. Bueno, nos convida a su boliche que se llama Puesto Chico, un salón frente a la... dice que escucha desde hace mucho, desde hace muchísimo. Bueno, gracias, Está con sus hijos Juan Ignacio, Manuel y Catalina Martín, ojalá nos encontremos. Luis es de Puerto Natales, Chile, un amigo chileno que nos escucha. Descríbame el Casa Gañote, dice Andrés de Paysandú, Uruguay. Me lo imaginé como una trampa que al entrar en ella se descuelga un garrote que le da de lleno en la cabeza. No,
no.
El Casa Gañote es esto. Es decir, son dos mandíbulas grandes, y generalmente de hierro, que al pisar en el medio se cierran. Si usted es un pájaro, se le cierran sobre el gañote. Es decir, sobre el pescuezo, sobre el cuello, el cogote, como quiera usted llamarlo. Por eso se llama Casa Gañote. Por extensión también se usa esa palabra para descripciones que no es el caso denunciar en este
instante.
Bien, pero ese es el Casa Gañote. En los dibujitos en las historietas suele aparecer como una mandíbula dentada,
que donde coincide los dientes,
se cierra al pisar uno.
Sí. Eso es una trampa.
Esa trampa se llama casagañote, si uno es una persona tan vulgar como yo. Y Gloria Varel, que dice, está en Suecia, en Göteborg, allí vive.
Bueno, qué calor que hace ahora allí,
¿eh? Sí, hace mucho calor, me han dicho allí. Sí. En tanto que Alejandra Mayore, ¿dónde está? También está lejos, pero no sé dónde. En realidad no está lejos. Sí, en Tenerife, aquí está. Oh. Gracias, por su cariño. Un mensaje para usted, Rolón, y para Gillespie. Si no se achiquen por el atentado que sufrieron el viernes camino a La Plata. Seguro que se trata de mafias con base ideológica. Le pincharon las ruedas a Rolón, unos maleantes. Bueno.
Antifreudianos.
Bueno. Víctor de Valvanera dice que nos vio a nosotros en un video donde estamos acompañando a Hernán Salinas.
Lo hemos hecho muchas veces.
Sí, así es. Lo quiero con toda mi alma, grita Cecilia. Quiere que hablemos de La Piel de Zapa. Hablaremos en cualquier momento, de La Piel de Zapa, aquella novela de Balzac y aquella película de Hugo del Carril. Giuliano Mazzoni está en Italia y nos saluda. Gracias, querido.
Tutto bene.
Alejandro, aquí alguien saluda a sus hijos que escuchan desde Neuquén, pero se quejan de los arquitectos, que demuelen edificios para construir otros mucho peores en su lugar. En general es así. Pero, me encanta la matemática. ¿A vos cómo te iba en el cole? Bien. ¿Y en matemática? Bien, dice Romina Grúa. Bueno, listo. Fernando Córdoba dice que me ha enviado un relato, pero acá no vienen
los adjuntos.
Los archivos, no vienen, no. Entonces por ahí usted me lo mandó y yo no lo he recibido. ¿Cuándo volverá La Plata? El otro viernes, chicos. Vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, Alejandro, el teléfono para los que quieran comunicarse con La Venganza Será Terrible es el 4535-4000. Para escribirle un mail al señor Dolina, deben hacerlo a dolina@infobae.com. Y para escuchar este programa desde cualquier punto del planeta, solo hay que ingresar a www.infobae.com. Vamos, Alejandro, si usted le parece, con la charla de esta noche.
Bien. Muchos de ustedes recordarán a La Rosa de Tokio, un personaje que se menciona en algunas películas de guerra o en algunas historias relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, particularmente con la Guerra del Pacífico. Allí los soldados americanos recibían transmisiones hechas desde Tokio por una locutora que hablaba en inglés y que se llamaba La Rosa de Tokio. Usted habrá visto alguna de esas películas. Les habla La Rosa de Tokio, ríndanse, qué sé yo, que ya los tenemos, ustedes lo están engañando, le dicen que van ganando, pero en realidad los que vamos ganando somos nosotros los japoneses, y ahora escucharemos Bailando me diste un beso. Bien, me propongo contar muy brevemente la verdadera historia de esta... acaso inexistente Rosa de Tokio.
Qué bueno.
Iba Ikkoku Toguri nació el 4 de julio de 1916 en Los Ángeles, California, hija de Jun y Fumi Limuro Toguri, que eran inmigrantes japoneses, como ya todos estábamos sospechando. Tuvo tres hermanos, Koichiro, Inés Isa y Jun Misu. La mamá de Iva sufría de diabetes y tal vez por eso a Iva se le ocurrió estudiar medicina. Esa fue su mayor ilusión. Fue a la Universidad de California en Los Ángeles y se graduó como bachiller en ciencias con orientación en zoología. Esto fue en junio de 1941. Ese mismo año su tía Shizu, que vivía en Japón, se enfermó gravemente y como la mamá de Iva estaba enferma, la propia Iva viajó a Japón para cuidar a su tía. Embarcó el 5 de julio del 41 en el vapor Arabia Maru. Ya se sabe que las flotas de barcos mercantes japoneses suelen utilizar como segundo, como apellido de sus barcos, Maru.
Maru.
Por ejemplo, Arabia Maru, y por ejemplo, Tupac A. Maru. Bien. Me hacen señas desde la producción y no entiendo por qué.
Le hacen como bueno, una cosa que
bueno, entienden. Como fue muy rápida la gestión del viaje, no tuvo tiempo de sacar pasaporte, pero sí obtuvo un certificado de identificación donde se indicaba que era estudiante de medicina, tal como lo había consignado en el registro de votaciones el 17 de julio de 1940. Llegó a Japón en julio del 41. En noviembre se le venció el permiso y no pudo regresar a su país porque las autoridades de inmigración japonesas afirmaban que no había suficientes indicios de que ella fuera estadounidense. Por esa razón tuvo que permanecer en Japón. No la dejaban salir de Japón. Le había vencido el permiso, no pudo salir de Japón. ¿Qué pasa? Estalló la guerra. Al igual que miles de ciudadanos japoneses y estadounidenses de ascendencia japonesa, los padres de Iva, que estaban en Los Ángeles, fueron enviados a un campo de concentración. Fueron internados. ¿Entiendes? Si usted vivía cerca de la costa del Pacífico y era japonés o de ascendencia japonesa, lo internaban, lo metían en lugares no muy gratos. Camino a ese campo, la madre de Iva falleció debido a su precario estado de salud. Iva, como hemos dicho, estaba en Japón y allí la trataron como enemiga a los japoneses. Sin embargo, le manifestaron que podía registrarse como ciudadana japonesa. Ella rechazó esa posibilidad y solicitó ser internada conjuntamente con otros ciudadanos extranjeros, pero fue rechazada por su condición de mujer y por ser de origen japonés. Sin embargo, unos vecinos del tío, recuérdese que ella estaba cuidando a la tía, la denunciaron diciendo que tenía actitudes proamericanas. Bueno, tuvo problemas. Al final pudo trabajar como mecanógrafa y dictar clases de piano para poder pagar las clases de japonés que estaba tomando. Finalmente consiguió trabajo como transcriptora de noticias en la agencia de noticias Domei, donde se enteró de que su familia había sido internada, tal como ya sabíamos nosotros. En Arizona estaban los ¿cómo era el apellido? Touri. Allí en la agencia de noticias conoció a un tipo, un ciudadano portugués, nacido en Japón, Felipe de Aquino, que era hijo de portugués y madre japonesa, y se casó. Un día de regreso a su casa encontró todas sus cosas en la calle. La policía secreta, el Kenpeitai, había hecho una requisa porque la consideraba todavía una persona sospechosa. Se enfermó, desnutrida, tuvo que ser hospitalizada. Al final conoció al mayor Charles Townsend, un australiano, prisionero de guerra, pero que junto a otros compañeros fueron liberados al precio de tener que trabajar en Radio Tokio, sabiendo que ellos tenían experiencia en la radiodifusión. Y Cousins le pidió a Iva que trabajara con ellos en Radio Tokio. Y tenía que escribir unos guiones destinados a ser propalados a las tropas aliadas en el Pacífico. No a los japoneses, a los aliados. Poco después, las autoridades japonesas de la radio le pidieron a Charles Cousins, que era locutor también, que preparara a una mujer de jockey para un programa llamado Hora Cero, un nombre que había elegido el propio Cousins. Y el programa empezó a emitirse en marzo de 1943, cuando se llevaba a cabo la operación de invasión a Guadalcanal. Y la locutora llevaba el apelativo de Ana la huerfanista. Además es un personaje de historieta en los Estados Unidos. Y Ivo empezó a ayudar a Causen con los guiones, pero terminó redactándolos ella completamente. Ahora bien, estos guiones no eran, tal como suele suponerse, los que yo he recitado al principio del programa. No decían ríndanse ni nada. Tengo un guión del 22 de febrero de 1944.
Extraordinario,
la locutora, la huerfanita Annie, dice: hola, ¿qué tal, enemigos? ¿Qué tal las trampas? Aquí está Ann, de Radio Tokio, y nosotros estamos justamente para comenzar nuestro programa regular de música, noticias y la hora cero para nuestros amigos. Quiero decir, nuestros enemigos, en el Pacífico Sur. Así que estén en guardia, y ojalá que los niños no estén escuchando. ¿Todo listo? Bueno, aquí está el primer ataque a su moral. La Boston Pops tocando, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? El Strike Up de Van. Y viene la música. Otro tengo. Ahora haré un delicado ataque a los huérfanos del Pacífico Sur. Sargento, ¿dónde está ese coro de huérfanos? Ahí están los muchachos. Ah, está aquí. ¿Qué tal si cantan para mí esta noche? ¿No quieren? Bueno, entonces escucharemos otra cosa. Y así. Era una cosa simpática. Sí. Muy bien. Cousins e Iva trabajaban tratando de hacer el menor daño posible con sus cantos de sirena, y lo hicieron tan bien que los servicios secretos aliados reconocieron al final de la contienda que estos programas no solo no afectaban negativamente a la moral de las tropas, sino que se la elevaban. En realidad, la Rosa de Tokio nunca existió. El nombre fue acuñado por los soldados estadounidenses que estaban en el Pacífico, pero la locutora nunca decía les habla la Rosa de Tokio. Ella decía les habla Anita la huerfanita. Pero en realidad ni siquiera Iva era la única Anita la huerfanita. Eran Iva y otras 24 mujeres que se iban turnando. La mayoría eran norteamericanas. Sin embargo, cuando Japón se rindió, se inició una cacería de brujas para capturar a la Rosa de Tokio. Y quien pagó las consecuencias fue Iva Toguri. Sucedió que unos periodistas viajaron a Japón para encontrar a la Rosa de Tokio y entrevistarla. Una locutora les dio el nombre de Iva y los periodistas le ofrecieron un dinero por el reportaje, pensando que el dinero le serviría para paliar la grave situación económica que vivía con su marido, accedió a la nota. Y los periodistas le pusieron como condición que firmara una declaración diciendo que ella era la Rosa de Tokio. Luego armaron un paquete de pruebas y se lo entregaron, los periodistas, a las autoridades del gobierno estadounidense. Iva Toguri fue capturada y encarcelada. Fue sindicada como la Rosa de Tokio por la prensa y por funcionarios de gobierno que buscaban venganza. Y en consecuencia debía seguirse en un juicio por traición. Además, las otras mujeres que hacían trabajos de estos habían renunciado a la nacionalidad estadounidense, pero Iva no. Por esa circunstancia el fiscal encontró la forma de acusarla de traición a la patria. Tanto el ejército como el FBI y el Departamento de Justicia no encontraron, sin embargo, forma de sustanciar una acusación. El caso fue archivado. Pero apareció el periodista Walter Winchell. Algunos de ustedes se acordarán de él. Acá dice que era una especie de cazabrujas. No, no es verdad. Él era fue uno de los primeros detractores de Hitler en la prensa americana y también fue víctima posteriormente del macartismo. Tuvo líos con el senador McCarthy. Hay una película, me parece recordar, que se llama justamente Winchell y que creo que es protagonizada por Stanley Tucci, que es un actor medio pelado. El caso es que este
su descripción es de medio,
los actores demasiados datos en este
sí, ¿no? Medio pelado.
El caso es que Winston empezó a hacer una campaña contra Iva Toguri y unas organizaciones americanas que nunca faltan, ¿no? La Legión Americana, los hijos e hijas nativos del Dorado Oeste siguen prosperando todavía. Sí. Lanzaron campañas de protesta y el alcalde de Los Ángeles firmó una resolución impidiéndole la entrada a Iva Toguri bajo la acusación de influir adversamente a los japoamericanos leales. La protesta la demoró en Japón, y el bebé de Iwa Tuguri murió al momento de nacer. Fue arrestada nuevamente en Japón y llevada a Estados Unidos, en donde un jurado federal la acusó de traición. Le hicieron un juicio, bueno, nunca pudo demostrarse nada, el jurado no llegó a un veredicto en el juicio, la declararon inocente en 7 de los 8 cargos, pero finalmente fue culpable de uno, que era hablar delante de un micrófono sobre acciones relacionadas con el hundimiento de barcos estadounidenses. Y la pena mínima era 5 años y $5,000 de multa. La sentenciaron a 10 años y $10,000 y la despojaron de la nacionalidad. La liberaron en 1956 y la deportaron a Japón. Ahí se reunió con el Carlsen, el esposo, ¿no? Le cobraron los $10,000 de multa, recién en 1972. También despojaron a los Toguri de las tierras que pertenecían al viejo Toguri. En 1976, el programa de televisión 60 Minutos contó la historia desde el punto de vista de la protagonista y hicieron que la opinión pública cambiase a su favor. Y el presidente Gerald Ford, uno de los protagonistas de esta historia, le dio el perdón incondicional, y le ofreció excusas en nombre de la nación, manifestando que estaba convencido de que fue falsamente acusada y condenada. Y esta fue la historia, ¿no? Al marido ¿cuál era el marido? ¿El portugués, no?
El portugués.
No le permitieron nunca el ingreso a Estados Unidos. Se divorciaron en 1980. El marido murió en el 96. Sí. Y ella murió el año pasado. En septiembre de 2000.
Qué cerca todo.
Esto es cerca, ¿no? Sí. Esta es la historia de la famosa Rosa de Tokio, que nunca supo que era la Rosa de
Justamente
Tokio.
Ayer, Alejandro, se cumplió un aniversario de la bomba de Hiroshima.
La bomba de Hiroshima.
62 años.
Muy bien, ¿le gustó esta historia?
Mucho. Sí, muy linda. Muy linda.
Fíjese que uno está harto de ver películas. Yo he oído personalmente, les habla la Rosa de Tokio.
Sí.
Bueno, nunca sucedió eso. Les habla Annie, la huérfanita. ¿A quién quiere dedicar esta historia?
Bueno, primero, Alejandro, me voy a sumar a una reflexión que usted ha hecho algunas veces acerca, en otro terreno mucho más mundano que este, que como es el terreno del fútbol, pero usted ha dicho muchas veces que hay que tener cuidado cuando se le da demasiado poder al juez, ¿sí?
Sí, claro.
Y en estos casos, digo, también queda visto que en ciertos lugares, en ciertos ámbitos mucho más profundos, también hay que tener cuidado con el poder que se le da a algunas personas. Y voy a dedicarle esto, por supuesto, a la chiquita, ya, bueno, murió hace poquito, a Iwa Tuguri, a sus 24 amigas, ¿sí?, que de alguna manera compartieron este trabajo, y el amigo Charles Cousin.
Bien, estamos en el final de las vacaciones de invierno, así que no se dieron cita tantas personas como...
Sí, pero
yo creí que no iba a venir nadie.
¿Pero cómo?
Porque es el día en que todos volvemos a clase, salvo aquellos que estudian en establecimientos poco serios, donde le dan 4 y hasta 5 meses de vacaciones.
Ajá, sí, sino los secundarios empiezan el miércoles, creo. Raro, empiezan el miércoles. Sí, sí.
No es buen día para empezar.
Un miércoles, no,
para
la
eso,
verdad que no.
Empezamos el lunes, el miércoles, jueves y viernes, nos tomamos para descansar de descanso.
Es cierto.
Y regresamos.
¿Cómo va a empezar un miércoles estando el jueves y el viernes tan cerca, no?
Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que después vienen los feriados, veo que el otro lunes es feriado.
¿Por qué es feriado ya el otro lunes?
Porque no el del 11, 12, no el 12, sino el otro, el 20 feriado. Se pasa el 17.
¿Entonces en qué mes estamos?
Agosto.
Ah, en agosto.
17 de agosto.
O sea, el 17 de agosto.
Se pasa el lunes 20.
Se pasa el lunes 20.
Sí.
Cosa que no ocurría en época de San Martín.
No. San Martín nunca se enteró de esto. La verdad que no.
Acaso le hubiera gustado 3 días más a don José, pero bueno.
Sí, ¿por qué no? Recordamos que La Venganza Será Terrible va a estar este viernes en Tandil, en el marco de la Feria del Libro.
Este viernes cae viernes, ¿no? ¿O ha sido trasladado el viernes?
No, el viernes cae viernes. Sí, estaremos transmitiendo desde el auditorium del Centro Cultural Universitario, en el marco de la Feria del Libro, allá en Hipólito Yrigoyen número 662, y atención, a partir del jueves este que viene, a las 9 de la mañana, se retiran las entradas en la calle General Rodríguez 543, en el local de Tarjeta Naranja.
Sí, señor. ¿Sí? Este programa está en el marco de la feria, si no en la feria, en el marco.
En el marco.
Pero en la feria, propiamente dicho, estará Gabriel Rolón, quien seguramente firmará ejemplares de su libro, de otros libros, firmará revistas, papeles, entradas,
cualquier cosa.
Y otras
firma.
Al otro día, sí.
Pero eso ya no en el marco, sino en el cuadro de la feria del libro.
Bueno, ¿qué le parece, señor Dolina, si damos paso a la lectura de...
Por favor, no han sido muchos, no han sido muchos los mensajes, qué curioso.
Es cierto, la gente vino, pero se está fiaca para escribir. Bueno, somos Leandro, Nora y Juan. Venimos desde Carmelo, dice, para verlo e invitarlo, dice.
Bueno, muchas gracias.
Desde Carmelo Ru.
Cada vez que venimos a la Argentina, vamos a vuestro encuentro. Conocemos la venganza en el Tortoni, en el Baywen y ahora en el Paseo de la Plaza. ¿Cuándo vienes a vengarte a España? Me dicen estos amigos.
Hombre.
Bueno, ¿conoces Cuenca? No conozco Cuenca. ¿Dónde están nuestros amigos españoles? Se han marchado.
No, ahí está.
Muchas gracias. Los esperamos. Y pedimos que nos sorprendan con un ritmo desordenado. ¿Con un ritmo de programa o con un ritmo musical desordenado?
Musical, dice.
Bueno, y pero si es muy desordenado ya no es ritmo. Bueno, gracias,
Petu de Loma del Mirador dice: Alejandro, reprobé música de tercero, pero aprovecho la última noche.
¿Qué reprobó? ¿Qué reprobó?
Música de tercero.
Sí. ¿Y qué?
Pero aprovecho la última noche de vacaciones para venir a verlos. He encontrado el equilibrio de mi vida, pregunta. Y después dice: no, Rolón.
No. O no parece así, parece. A primera vista.
Por lo
no
que
parece.
Se lee, no sé dónde está Petu, pero ahí está Petu.
Ahí está. Bueno. No, no parece, pero ¿a qué encontrar equilibrio? La gente equilibrada no la mueve uno ni por casualidad.
O sea, ¿no? Rolón, ¿podrías recomendarme un psiquiatra?
Lo equilibrado es chato.
Sí, realmente.
Pero eso no se mueve. Dale.
Bueno, Alejandro, quería felicitarlo por el excelente programa que hacen.
Muchas gracias, Rolón. Bueno.
Todas las noches. Y me hacen reír mucho.
De usted.
Sí, gracias, Rolón.
No, Marcelo de Avellaneda dice eso.
Marcela de Castelar dice: todas las noches me hacen descostillar de risa.
¿Cómo se dice? ¿Destornillar o desternillar?
Desternillar.
Ah.
Los tornillos.
¿Y cómo se dice entonces? ¿Desternillador?
No, es un destornillador.
Un artefacto que permite a uno sacar los tornillos.
No, pasa no son los tornillos en tanto que los huesitos de acá de la mandíbula, sino que son los tornillos.
Destornillar. Lucas de Adrogué quería saludarlos, lo ha logrado. ¿Cuándo van a venirse por estos lares? Dice, saludos.
Lucas de Castelar dice: soy un compulsivo jugador de quiniela. Cada vez que me mencionan un número, no puedo contenerme en decir lo que significa en la quiniela este número. Dice: ¿qué me recomienda hacer?
Te parece medio 22 este, ¿no?
Claro. O es 22 o es 14.
Bueno. Carolina de Tandil: Alejandro, les cuento que desde que hicieron el anuncio, revolucionaron toda la ciudad, debe ser de Tandil, ¿no? Sí, Carolina de Tandil. Dice que han pegado carteles que la gente ya se está quejando.
¿Ah, sí?
Bueno. Daniel.
Teresa de San Isidro dice: mi nieta no se los pierde nunca y hoy está cumpliendo la mayoría de edad.
Mira, nosotros.
¿No la pueden saludar, por favor, a Donatella?
Donatella.
Cumple 21 años hoy, Donatella.
Donatella cumple 21
años. Y dice, hoy está cumpliendo la mayoría de edad. Así que 21. Sí,
Donatella. Grande,
Digo, llamarse
Donatella. No tanto. No exagere tampoco.
No, pero digo, qué bueno. Me gustaría conocer a una dama llamada Donatella de 21 años de edad.
Sí.
Sandra de Neuquén dice: Rolón.
Sí.
Trabajo en una fábrica que elabora papel de regalo y una de mis compañeras está enamorada de vos. Bueno, vuélvala y mándesela a Carrolón.
La distancia puede ser un impedimento, no está mal.
Claro. Bueno, pero se llama Elvira, se llama.
Bueno, un beso, Elvira.
Bueno.
Héctor de Tigre dice: trabajo en una casa de productos regionales. Les cuento que los escucho desde hace muchísimos años.
¿Qué son los productos regionales, Rolón?
Por lo general son productos que se hacen en en determinado lugar,
regiones. Todos los productos son regionales, sí, en ese sentido. Pero bien, pero estos... se llaman regionales aquellos que no forman parte de lo global.
Claro.
Entonces,
por ejemplo, tardes. Los regionales del Tigre, como es Héctor, sí. ¿Cuáles son los productos regionales del Tigre?
Buenas tardes, naranja.
Buenas tardes, señor.
Sí.
Vengo, ¿usted vende productos regionales?
Efectivamente, buenas tardes.
Bueno, ¿qué podría llevarme acá regional del Tigre, así como
regional
recuerdo?
Regional del Tigre, tenemos rayas y colmillos únicamente.
No, pero
dice la localidad del
la
Tigre.
La localidad del Tigre, no el animal pero, Tigre.
Por supuesto, tenemos alfajores. Lo primero que cualquier pueblo que se funda hace es fabricar alfajores.
¿Alfajores del Tigre?
Exactamente, señor. Los alfajores del Tigre.
Cada vez que uno va a un pueblo, le convidan alfajores que se fabrican en ese pueblo como si fueran únicos.
Sí. ¿Con qué lo rellenan en el Tigre?
Yo, me parece que hay una fábrica de alfajores, una sola en el país, que distribuye alfajores regionales para todos los pueblos.
Y le van poniendo, claro.
Ajá. Pero se trata de fundar un pueblo e inmediatamente una fábrica de alfajores. Así que tenemos
¿cuál es
el Tigre.
Ajá, pero ¿cuál es la relación así que existe entre la identidad y el alfajor?
Ninguna, la inventamos luego.
Ajá.
Inventamos el gentilicio y luego los alfajores.
Claro.
Alfajores tigrenses.
Claro.
¿Se llamará tigrense el que vive en Tigre?
Sí, debe ser. De otra manera le suena.
Tigreños.
Tigrudo.
Sí. Atigrados.
Sí, tigriños.
Felinos.
Ajá.
Bien.
Bueno, pero a mí me dijeron que ustedes hacen cosas con juncos.
Efectivamente.
Acá está el mercado de frutos, mucho junco.
Mucho mimbre.
Sí, mucha venta, ¿no?
Tenemos sillas de paja, de mimbre y de junco, efectivamente. Junco es nuestro amigo.
Sí, ¿qué tal? Jorge Junco.
Daniel Junco.
Daniel Junco, el dueño de la casa. En cuanto a mimbre.
El junquero, es la de él.
El junquero, efectivamente. Está de junquero, un mimbrero
y la suya.
Y el que hace sillas de paja.
Ajá. ¿Qué diferencia hay? Yo no diferencio.
¿Qué diferencia hay entre qué? Entre el trigo y el mimbre.
Justamente le iba a preguntar, entre una silla de paja y una silla de mimbre.
Y que la silla de mimbre se levanta con uno. Porque el mimbre suele rajarse,
sí,
y aprisiona las carnes, si me permite la expresión, de aquel que se sienta.
El famoso pinzamiento.
El individuo en cuestión se incorpora, la silla se le queda pegada, y esto produce la gracia de los asistentes.
¿Qué gracia? ¿No se corta? ¿No lastima?
Probablemente sí, lastima el mimbre.
Qué doloroso.
Acá en el Tigre siempre hacemos esta clase de sillas y se las vendemos a los visitantes como si fuera una cuestión étnica.
Ajá, está bien. Y veo que hay sombreros también.
Sombreros, sí. Sombreros.
Bueno, es lindo, el sombrero está lindo.
Sí.
Si la silla me da un poco insegura, pero ahora...
Voy a confesarle que en casi todos los lugares venden sombreros, no es necesario venir al Tigre para comprar un
sombrero. Bueno, pero veo que en el mercado de frutos uno se tienta más. O sea, hay cosas que en otro lugar uno
compra.
Sí, yo
veo una banana y me tiento... de ponerme un sombrero, no sé por qué, pero ahora que me lo dice usted lo he descubierto. ¿Que usted va al puerto de frutos y le da ganas de comer un sombrero?
No,
ponérselo.
No, se llama puerto de frutos, pero vende no solo fruta, vende...
¿Cómo? No
vende casi
fruta. Más,
casi ninguno vende fruta.
Buenas tardes. Deme 100 duraznos.
No vendemos duraznos.
¿Vende? ¿Este no es el puerto de frutos?
Sí, señor.
¿Y por qué no vende
durazno? No, vendemos Fuente Feng Shui.
Entonces, frutos es el nombre del dueño.
Debe ser.
Porque vengo de una tienda donde el dueño se llamaba Junco.
Ajá.
Y ahora me toca a usted que se llama Frutos.
Sí.
¿Y cómo sé lo que venden? Porque hasta que no entro, ¿no?
No, pues usted puede mirar el nombre del local o mira adentro, hay muchos lugares de muebles ahí en el mercado de frutos.
Pero ¿son muebles o es el nombre del tipo?
No, son muebles.
No quisiera yo llevarme una sorpresa desagradable con mi novia.
No, quédese tranquilo. Lo que sí...
me dijera, mira...
Acá todo se lo hacemos con la mano, ¿eh?
Sí.
Porque es un lugar artesanal.
Ajá.
¿Sabe qué? Es más, usted va... Yo sé que estas fuentecitas en cielo feng shui que parecen cascadas con ese ruidito de agua.
Sí.
Bueno, usted lo ve y el tipo le explica cómo lo hace, cómo le arma el enchufe, cómo lo disimula entre esas hojas que le dan un...
Perdón, no sé qué es feng shui. Ahí yo creía que era el nombre del tipo. Es un verdulero japonés, me dije, en el puerto de frutos. Se llama Fenshui el japonés. Debe ser muy bueno los frutos que venden aquí, pero los japoneses son muy renombrados por la forma en que cuidan los frutos.
Sí, ah, ¿sí?
Así que bueno, no es el nombre del dueño, Fenshui.
No.
¿Me podría explicar a usted?
Es una
un producto técnica de tigre, me imagino.
Pues casi, pero es una técnica que se utiliza para relajarse. Que en este caso, una técnica que utiliza
una
para...
técnica, ustedes sí venden técnicas.
No. Fenshui, digo, es una técnica que acá lo que le vendemos es, por ejemplo...
Los resultados de él, diga.
Claro.
¿Cuáles serían?
Por ejemplo, una pequeña cascada en miniatura, porque el ruido de...
¿Cascada en miniatura? ¿Y cómo funciona? Sí. ¿Cómo me llevo a mi casa una cascada?
Claro.
Una cascada no es una cosa, sino un proceso.
Pero esto es una fuente.
¿Cómo hago yo a llevarme un río?
Tiene que tener un pequeño río.
Que nace de una montaña, que nace de un deshielo, que nace de una nevada anterior. Todo me tengo que llevar.
No, es un simulado.
La diferencia de terreno, la altura,
la falla correspondiente.
La falla geográfica correspondiente.
El mar en donde desemboca el río.
No, esto es un simulacro. Es una fuente que usted la enchufa, el agua circula, entonces cae y de la misma manera, digamos, el mismo contenido, el mismo líquido que sale por un lugar, entra por el otro.
Es el mismo proceso natural,
claro.
Pero en vez de pasar por trámites tan engorrosos como la evaporación, etcétera,
la lluvia,
una piola bomba,
un motorcito
de la naturaleza. Allá,
ahí métale para
motorcito que ni ruido. Eso es lo que ustedes llaman artesanal.
Claro, no.
Ah, caramba, ¿no hay más mensajes?
Bueno, quedan algunos, pero ¿ya siento? Falta un poquitito.
Bueno,
los leo.
Tenemos tiempo de un mensaje más, U2.
Gabriela de Bernal dice: Negro, ¿cuál es tu opinión acerca del tan popular spam?
¿Qué es?
Un golpe de tambor.
Ah, spam, sí, son unas técnicas.
¿Las técnicas en qué consisten?
Bueno, nosotros vendemos... Usted vende cascadas, nosotros vendemos terremotos.
¿Cómo es un terremoto así?
Si instalamos un terremoto en su casa, a diferencia de los terremotos naturales, que son siempre imprevistos y desagradables, este terremoto usted viene y visita su casa, están aburridos, y usted, incluso sin decirle nada a los visitantes, enciende el terremoto.
Sí.
Incluso tenemos una escala de Richter,
usted
le pone el número en la escala
que
más le convenga, ¿no?
Sí.
Y en mitad, por ahí usted está contando un cuento y... su señora esposa prende el terremoto, grado 5. Empieza a temblar todo. Y entonces, mientras sus visitantes se arrojan en paños menores por la ventana, que es lo que uno hace cuando hay terremoto, usted mantiene una calma que es hija del conocimiento previo que usted tenía del terremoto.
Uh-huh.
Y se gana entonces una fama
de valiente
y de templado. Uh-huh. Que lo acompañará hasta el noticiero que empieza ahora mismo.
Bueno, vamos. Dígame cómo va a titular el bloque que viene a continuación.
No tengo la menor idea, pero...
No es un mal título, le digo,
Sí.
No tengo la menor idea, es un buen título.
Las tareas domésticas me pudren. Nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa que está un poco harta del marido, de la familia y de la vida en general.
Sí.
Sin embargo, para que los problemas no sean tan graves, tenemos aquí numerosas monografías que ayudan...
¿A qué? Ayudar.
A vivir mejor. Por ejemplo, elimine el olor de la basura, señora.
Bueno,
eso es el sueño de todo ecologista. Sí. La famosa basura limpia. Basura sin olor, señora.
Uh-huh.
Porque queda feo que vengan invitados a la casa...
Apenas entras...
Y huelen el tacho.
Ah, bueno.
Nunca falta el que le huela el tacho.
Ajá.
Y dicen, pero caramba, qué hedor. Qué hedor. Vamos a ver... con ese consejo. Pese a los esfuerzos por mantenerlo limpio, señora, el tacho
se ha mencionado,
siempre despide un olor desagradable.
Uh-huh.
Una solución a su alcance, digo al alcance del tacho, ¿no?
Uh-huh.
Es colocar una pastilla de desodorante entre la base del tacho, señora, ahí mismo, y la bolsa
de la vida,
la bolsa de residuos. El resultado es excelente, como una pastilla desodorante.
¿Esta que usa para el inodoro será? ¿De esas pastillas desodorantes?
¿Esas pastillas para el inodoro?
¿No ve que el inodoro se le cuelgan del costado unas pastillas desodorantes?
Nunca se lo cuelgan vi. Del costado del inodoro.
Nunca lo vio.
¿De qué color?
Una sensación horrible que se te cuelguen del costado del inodoro.
Claro,
casi tiene... una pesadilla. Mm. Uno va al baño y siente que unos pequeños seres verdes
se le cuelgan del costado.
Del costado del inodoro.
Terrible, Alejandro, realmente. No.
Sí, que usted nunca.
A mí nunca se me colgaron, ¿no?
Nunca puso en el inodoro esos. Desodorantes son unas pastillas.
No, que yo lo sumo, ¿no? Por ahí tiro alguna renomé.
Son no, pastillas de menta.
Cuando no me sirven las pastillas porque ya están viejas. Yo sí, las encuentro a medio chupar abajo de una silla, las tiro por
una refresco, le tiro.
Pero no pensé que tuvieran el efecto. ¿Y qué, pero no estamos hablando del inodoro?
No, pero serán la basura.
¿Serán estas mismas pastillas de
desodorante? No lo sé, no lo sé. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Desodorante para basura tiene?
Ah, sí, el señor le huele mal el tacho.
Efectivamente.
Ajá, sí,
como lo ha dicho.
Acá tenemos unas pastillas.
Mire, pasa lo siguiente, yo le voy a contar cuál es el
problema. A ver, dígame.
Resulta que yo acostumbro a sacar la basura todas las noches.
Me gusta. Muy bien.
Sacar la basura.
Es una buena medida.
Es una buena medida. Sí. Todo. Un rato antes de que pase el recolector, uh-huh. O sea, 3:45 de la mañana.
Se pone el despertador.
El recolector pasa a las 3 de la mañana.
Uh-huh. Silencioso
arrojando señoritas de la vida.
Ajá. O sea, rápido.
Sí, pasa muy rápido, pero por ahí se detiene en algún lugar, empieza a triturar la basura, uh-huh. Y pone el motor en 10.000 revoluciones, sí. Con un ruido semejante al motor del Titanic oído desde los carboneros.
Sí, es cierto, despierta.
Es un poco, sí, despierta todo. Pero no importa, porque como el recolector está despierto y apurado, uh-huh. ¿A quién le puede importar después de todo?
Uh-huh.
Así que yo 3:45 saco la basura. Saco la bolsa de desperdicios.
¿Así como está? Perdón, porque debe estar durmiendo, acostado.
No, yo pongo el despertador y me levanto. Si está fresco, si está, si hace calor, en calzoncillo. Sí.
Calzoncillo mismo sale.
En calzoncillo mismo, porque a esa hora yo vivo en un barrio retirado.
Pero si todos los vecinos hacen lo mismo que ustedes, se encuentran todo en calzoncillo en la puerta.
Bueno, a veces sucede.
Sí.
Casualmente a esto viene
un equipo pedido. De fútbol, parece.
Resulta que la otra noche. Bueno, estaba sacando el
¿la basura?
Desperdicios, no quería decir basura, ¿no?
Ah, pero está bien, tío.
Y noto que la vecina de al lado, uh-huh. En agua.
¡No!
En agua, así como se lo estoy diciendo, señor. Una en agua del año 39.
¡Qué linda! Brillosa.
Brillosa, brillosa y un poco despareja.
Sí.
Era en algunos lugares más alta y en otros más baja.
Le habían hecho el dobladillo.
Sí, sí. Pues el dobladillo se le había puesto mal.
Claro.
El caso es que salió esta señora o señorita, tal vez, con la bolsa de los desperdicios. Entonces, bueno, yo me puse a esperar al de la basura y ella también, ¿no? Estaba con la bolsa en la mano. Y bueno. Surgió una conversación de vecinos.
Sí, una cosa trae la otra.
Una cosa también, sí.
Bueno, ¿cómo tardan estos degenerados? Bueno, no importa. ¿Qué noche? Sí, hacía frío. Yo salí en calzoncillos.
Pero de puro guapo.
Pero sí, porque pensé que ya venía, ¿no? Pensé que por ahí no me daba tiempo a vestirme. Porque a veces me he visto y se me escapa el camión de la basura, etcétera. Entonces, le digo, disculpe que estoy en calzoncillo, le digo. Mientras me rascaba contra un árbol, ¿no?
Qué seductor que sucede.
Pero tenía miedo que se me escapara.
Soy un conquistador.
¿Qué cosa?
El camión de la basura que pasa a las 3. Sí. Imagínense, por ahí me pongo a vestirme.
Y se le escapa.
Bueno, dice la amiga. Sí, yo también.
Tenía miedo que se me escapara.
Sí, yo y aquí estoy. Se me ocurrió decirle algo romántico, ¿no?
Ah, qué lindo, por ejemplo. ¿Qué le dijo?
No sé. Le digo, ¿qué cosa es el destino de los desperdicios? Por ejemplo, y abrí la bolsa, digo, por ejemplo, este huevo.
Sí.
Le digo, no, este.
Ajá.
Cuando lo compré. Era toda una esperanza y ahora mire qué porquería, digo. No somos nada, ni nosotros ni los huevos, le dije yo. Y si usted ha dicho una bargán verdad, dijo la tipa mientras escupía. después de escupir el colmillo.
Sí.
Dice, se ve que usted es una persona muy romántico.
Así. ¿Romántica?
No, romántico, me dijo, porque es algo...
Sí, pero es la persona.
Lo que me llama la atención, dice, es que un señor tan romántico como usted, me dijo, tenga la basura con semejante olor a podrido.
Ah, yo también era una romántica, ¿verdad?
Sí. Y dice, a mí, digo, me dijo la mina, ¿no? Por ahí me gustaría acercarme a usted y bueno, dar rienda suelta a mi lujuria.
Ah, mire este.
Dijo la mina mientras se sacaba un garbanzo de entre los dedos de las patas.
Así nomás.
Pero... Digo, me dice, la basura suya huele tan mal que
no se podía ni
arrimar. No se le puede estar al lado, dijo la mina, medio alejándose. Y le digo, es basura, ¿qué quiere? Y me dice, la mía también es basura, pero...
Pero hola la, dijo.
Pero hola, hola me la, me dijo.
Ajá.
Y efectivamente.
¿Usted la olió?
Y digo, ¿cómo consigue usted que...? Y le digo, el tacho tiene el mismo olor adentro. Y es, sí, dice, porque yo uso pastillas desodorantes... y que las compro en una farmacia y me dio esta dirección.
Uh-huh.
Así que por eso vengo yo aquí y el día de mañana por ahí yo salgo con la basura limpia y esta mujer me parece que está dispuesta a todo.
Porque usted le vio aspecto de ser demasiada floja de cincha, esta mujer.
No, ella misma me lo dijo.
Ajá.
Yo daría rienda suelta a mi lujuria, dijo.
Es cierto. Cuidado,
Ajá. Sí, sí, sí. Después, cuando tiramos, vinieron los basureros, se llevaron el tacho y le digo, y ahora ya no tengo la basura que me huele.
Sí.
Me dice, pero le quedó olor en las manos, y me la olí yo las manos.
¿Y?
Y tenía razón ella. Uh-huh. Me fui vencido como quien se desangra.
Ajá. Bueno, acá le vamos a vender entonces la pastilla. Mire, hay algunos...
¿Cómo se usa? Porque yo no interpreto mucho.
Bueno, usted agarra esta pastilla.
Esta, sí.
Esta, mire. Ahora elige usted, hay con olor a manzana, con olor a menta.
Olor a manzana ya tiene, mire, el tacho mío.
Sí, pues
yo estoy de comer manzana.
Se alimenta
con... Tiene olor a manzana podrida.
Sí, bueno, no es lo mismo. Tiene, bueno, usted diferentes olores, aromas del mar. Brisas del mar, en realidad.
Aromas del mar se llama la chica de al lado.
Ajá.
Sí. Yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Me dice, Aromas del mar.
No.
Pero a lo mejor
no,
me estaba dando el nombre de la pastilla.
Claro.
Y me interpretó mal, porque ya es este.
Sí. Usted primero tiene que lavar bien el tacho.
Ah. Sí.
Lo seca. Porque mucha gente lava el tacho, pero no lo seca.
Claro, se lo deja mojado.
Claro. Y ahí es donde vienen después los olores.
Se le moja el papel de diario.
¿Qué papel de diario?
No usa papel de diario.
El tacho como,
¿qué se pone?
Como guarnición.
No, si ahora viene la bolsa de basura directamente se pone.
Ah, ¿y bolsa de qué es eso? ¿De plástico?
Sí, tiene.
Porque usted ya no saca más el tacho afuera.
No, antes lo sacaba y me lo robaban todos los días. Todos los días un tacho nuevo.
¿En serio?
Sí, sí. Igual, escúcheme una cosa, ya que está, usted debe saber mucho de basura, ¿no? ¿Cuándo termina el derecho de propiedad sobre un tacho de basura? ¿En qué momento la basura pasa a ser propiedad del fisco?
¿La basura? Ni bien usted la depositó en la puerta.
No. En la puerta no, porque si yo, quiere decir que si yo la saco en la puerta,
sí,
y al rato me doy cuenta de que parte de lo que he desechado
se olvidó,
me
sirve, algo importante,
no
claro.
Puedo reingresar la bolsa porque ya pertenece al horario público.
¿Erario
es?
Sí.
Ah, mirá vos. ¿Erario?
Sí.
Ha de saber la empresa que el cuerpo no tiene erario.
No, ese es horario. Usted también lo leyó.
Un señor que viaja en ferrocarril.
Bueno, el tema es este, ¿no? Usted sabe que la basura forma parte ya de la ciudad. O sea, la basura...
Sí, especialmente la ciudad de Buenos Aires.
Sí. Además, la basura, usted sabe que tiene un fin comercial también. Así, sí, claro, hay empresas que comercializan la basura.
Sí, yo he comprado cada disco.
Así que bueno, usted va a ver que hay un horario.
Sí.
De 20 a 21 a 30.
Un erario.
No, un horario de 20 a 21 a 30, creo que es, que se puede sacar la basura.
Ajá.
Sí, sí. No, usted no la puede sacar antes. No la puede sacar
cuando se le ocurre. Yo la saqué, la quiero meter para adentro. ¿Qué hago?
Mire, nadie lo va a pelear, digamos.
Bueno, los vecinos no van a pelear. Sí, me va a pelear. Me dijo que ya.
Pero
decía, ¿cómo, señor?
Escuche, que usted no saca por el camión. Imagínese, todavía
saca la basura.
Sí.
Y tiene, no sé, está en la cocina, en la ventana, que da la vereda.
Con mi abogado.
Así es, así es. Doctor, bueno. Sufriategui, muchas gracias.
Ajá, mucho gusto, doctor. Usted está mirando por la ventana de su cocina, ve la bolsa de basura suya y por ahí pasa algún vecino. Y vio que usted tiró algo que le gusta y le abre la bolsa, por ejemplo, y le quita. Bueno, eso ya...
¿No puede?
Sí puede. Ahora.
¿Cómo no me dijo usted que era parte del erario público? ¿Lo puede agarrar él y yo no?
Bueno, usted puede, pero digo, si viene el basurero antes...
Ah, entonces no es que en cuanto la puse en la puerta ya no es mía.
No. Ya no puede reclamar, digo, no, si viene el basurero... Porque, no le puede decir, espere, démela la bolsa.
El otro día yo, por error, tiré un billete de 2 pesos a la basura. No, por error, en realidad estaba discutiendo con mi cuñado, por 2 pesos nos pusimos a discutir. Hicimos una cuenta que habíamos comprado algo a media.
Sí,
y...
era una cuenta muy compleja.
Y teníamos que poner 2 pesos cada uno. Y yo los puse y él después me dijo que no los había puesto, me los vino a pedir de nuevo.
Sí.
Le digo, yo ya te los di el otro día. Me dice, no me los diste, me dice. Le digo, sí, le digo. Me dice, no, me dice. Dame los 2 pesos, me dice. Le digo, no te los voy a dar porque yo ya te los di.
Uh-huh.
Y me dice, vos lo que pasa, me dice, que sos un miserable, me dice. Le digo, mirá, ¿sabés lo que hago con los 2 pesos?
Yo no me llamo 2 pesos.
No me llamo 2 pesos, le digo yo, ¿no? Y agarré los... mirá lo que hago con los 2 pesos. Agarré 2 pesos y lo tiré a la basura.
Y los arrojó.
Tiré a la basura.
Sin un gesto.
Ahí están los 2 pesos y lo tiré a la basura. Y después se fue mi primo... Y yo me olvidé y saqué la basura con los 2 pesos adentro
y se acordó
por... y por ahí estaba mirando por la ventana, por la misma ventana que usted me dijo,
la de la cocina,
y sentí
como
que estaba llegando,
como que estallaba el mundo. Debe ser el basurero, ¿no? Porque vi gritos que se oían, ¿no? Gente que venía corriendo. Dije, una de dos, o un terremoto, pero yo lo apagué el terremoto. Luego llegaron los recolectores.
Sí, señor.
Dije yo, pensé incluso recolectores, porque si pienso basurero se enojan. Y...
Ajá,
y salí corriendo. En el mismo momento me metí la mano y ¿qué es lo primero que asomaba?
¿Qué?
2 pesos.
El billete.
Voy a agarrar los 2 pesos y justo veo una mano enguantada. ¡Oh! Que encacha también la otra mitad de los 2 pesos.
Sí.
Le digo, estos 2 pesos son míos.
Mirándose a los ojos con el tipo.
Sí, y el tipo me dijo, minga, estos 2 pesos pertenecen, como dijo usted, al horario público.
Y se quedaron discutiendo ahí por los 2 pesos. Como
discutí un minuto, después vinieron 4 o 5 y me dijeron, mirá, flaco.
Te conviene que pertenezca al horario público.
Si no, vas a ir a Paraguay a la quema, junto con todos. Lo... Y... Esto no va a quedar así, les dije yo.
Sí.
Me dice el tipo, efectivamente, y me encajó una piña.
Me encantó eso.
Y entonces le digo yo, por decir, ¿quién tenía razón?
No, si ya había tomado, si estaba en la calle y vino el recolector, eso pertenecía a...
Usted no ve que está siempre del lado, porque usted tiene miedo que le peguen una peña, me parece.
No,
vámonos, Sufriategui. Vámonos. ¿A dónde podemos hacer la denuncia?
Pero escúcheme, sí. ¿Sabe lo que sale? Un sellado para una denuncia, tiene que viajar hasta allá por 2 pesos, miserable. 2 pesos.
¿Usted cuánto me va a cobrar, Sufriategui, por el trámite?
1700.
No, tiene razón. Esta noche lo espero y le digo, ¿los 2 pesos?
Sí.
Guárdatelo, le digo. Pero está mal eso,
Y bueno, escúcheme, si usted no se hace cargo de las cosas que desecha, hoy es una cáscara de huevo, un billete de 2 pesos, mañana puede ser un amor. O usted va a reclamar, usted abandona a alguien y cuando ve que viene alguien y va a tomar lo que usted dejó...
Sí, no, tiene razón.
Va y dice, también es
mía. Pero otra cosa que me dijeron también, tuve un problema con un vecino un día. Si yo tengo un ropero, ¿lo puedo sacar a la calle y dejarlo?
Sí. Según las medidas de lo que usted saca, hay un número al que tiene que llamar para que lo vengan a retirar. Claro, pero sí. Claro. Sí. Sí, sí, como cuando usted, si usted tuviera, digamos, las casas que tienen jardín, cuando viene el jardinero, digamos, y poda, es mucho, le dejan un número de teléfono a usted, claro. Mientras tenga el orden...
¿Dónde se ponen habitualmente las cosas?
Sí, en las esquinas, en las esquinas, no en las puertas de las casas, claro. Se dejan directamente en las esquinas, porque ahí es donde menos molestan a los vecinos.
Está bien. Lo que me dijeron que no se puede hacer, también los vecinos, es sacar el ropero, pero no para tirarlo, sino para usarlo.
¿Cómo
para
usarlo?
Porque yo tengo una casa muy pequeña.
¿Y qué?
Entre la cama, la mesa de luz, qué sé yo, una cómoda que tengo, no me da lugar para el ropero. Puedo ponerlo, pero no lo puedo abrir si lo pongo adentro. Tengo que tener el ropero, pero cerrado. ¿Cómo vamos a sacar las cosas?
Pone las pinchas afuera.
Entonces, saqué el ropero a la vereda.
Sí. Lo puso, lo apoyó en la vereda contra la pared de su casa.
Contra la pared de mi casa.
Sí.
Primero lo quise poner en el cordón mirando para la ventana.
Sí.
Mismo porque tiene un espejo. Entonces yo no puedo aprovechar. Abro la ventana y me peino, me acomodo las pinchas.
Sí.
El ropero que está mirando para adentro.
Claro, por ahí.
Y después salgo y cuelgo las cosas o saco lo que necesito.
Sí.
Eso sí, lo cierro con llave.
Ah.
Porque ya no es como antes en mi barrio. Vos dejás un ropero abierto al día siguiente vas a ir, por ahí te falta una corbata, un pantalón o algo.
Qué cosa.
No, pero y se me vinieron a quejar los vecinos, me dijeron, usted no puede sacar el ropero a la calle. Le digo, ¿cómo si yo he visto gente que lo saca a la calle? No, dice, pero lo sacan para tirar.
Claro,
para bueno, digo, yo lo saco, pero no lo quiero tirar. ¿Y qué hay? ¿Qué diferencia hay? Me dice, hay la diferencia que tenga que meter una piña, me dice uno que estaba ahí. Le digo, ¿a usted qué le molesta?
Usted lo pasa seguido, veo.
Sí. Desde que me pegó la piña el recolector, ya a todos se les hace el campo regalo.
Claro, se ve que lo vieron fácil.
Se da juego de seguidilla, vio cómo es. Y no, creo que no lo puedo tener.
No, no lo puede tener ahí, no, porque es una cuestión de tiempo, que en tiempo de permanencia del objeto.
¿Por qué? ¿Qué molesta un ropero? Al contrario, usted si pasa por ahí se puede peinar en el espejo.
Decora la vereda.
No, no, pero usted achica el espacio en el cual los ciudadanos van a transitar.
¿Con quién venís? Que necesita toda la vereda.
No, pero es así. Usted vio que, por ejemplo, los bares...
Ah, sí. Tienen
pero tienen que pagar cuando quieren ocupar la vereda con una mesa. Tienen que pagar una habilitación.
¿Y no puedo yo pagar una habilitación para el ropero?
Pero no hay habilitación para ropero. No está previsto en la legislación de la ciudad.
Tienen que preverlo.
Bueno, tienen que preverlo. Si hay para mesa, tiene que haber para ropero.
Mire, Tellerman, le voy a decir una cosa. Usted tiene que prever esto.
Pero yo me estoy yendo.
Sí, sí. Pero antes de irse,
sí.
Mejor, ¿qué le cuesta una ordenanza? ¿Cierto? Se permite, por la siguiente ordenanza, se permite a la gente sacar el ropero afuera. Nada más, firmado, Tellerman.
No, porque vio cómo es esto, ¿no? Por ahí usted, no lo digo por usted, que por ahí es muy arregladito, tiene el ropero cuidado, cierra bien la puerta, pero vio que hay gente en pista que la puerta la traba con un sobre todo porque no le cierra bien.
¿Y con qué la va a trabar, señor?
¿Cómo con qué?
¿Dónde ve un ropero que le ande la cerradura? La puerta del ropero se traba con un sobre todo, una bufanda,
con un pañuelo,
una corbata, ya nadie usa corbata. ¿Por qué las cuelgan adentro del ropero? Para trabar la puerta.
Pero que, ¿no tiene llave usted en el ropero?
Tengue, pero no ande.
A veces ocurre que en realidad se ha movido un poco la puerta.
Porque, ¿ah, sí?
Porque fíjese, usted...
¿Cómo sabe este Tellerman de todo, eh?
Impresionante, ¿eh?
No, digo, a ver, explíqueme, usted... le movió la puerta.
Porque usted prueba a veces la llave con la puerta
abierta. No le entra, no le entra el pestillo en el agujero, no le entra.
Claro, lo tiene a distinta altura usted.
Claro, sí, sí.
Entonces, bueno, lo que tiene que hacer es hacer coincidir el pestillo, como dice usted, con el agujero.
Ajá.
Por lo general lo mejor es agrandar el agujero. Porque usted el agujero lo puede agrandar, digamos, hacia arriba o hacia abajo.
Vámonos, sufriate que vámonos. Vámonos.
Bueno, vámonos. Pero yo por ahora no puede dejar, el ropero lo va a tener que entrar.
Y si estoy yo en la puerta, por ejemplo, porque en verano a mí me da mucho la tentación de sacar la cama a la calle.
¿La cama?
La cama a la puerta. Saco la cama a la puerta.
Uh-huh. A la fresca.
Hay gente que saca la silla a la puerta, ¿no es cierto? Y se sienta, que viene usted y le cobra una multa. Y el tipo sentado en la puerta con la silla, saludando a los vecinos, ¿qué hace? ¿Qué sé yo?
No se puede poner
y ahora no se puede.
No.
¿Cómo se puede? Yo he visto.
Usted ha visto muchas cosas, pero eso no quiere decir que se pueda.
Si hay alguno que puede sacar la silla para sentarse, yo puedo sacar la cama.
Sí, señor.
Pero viene en la vereda y me acuesto mirando las estrellas.
No hay ninguna ley que prohíba eso, señor.
No, sí hay, pero no importa. Sí, está bien, si usted vive en un barrio así, ¿dónde vive usted? ¿En algún barrio alejado?
La Valle y Rodríguez Peña.
No, ¿cómo va a sacar la cama? Ni la silla puede sacar en La Valle y Rodríguez Peña. Es un lugar muy transitado. No, ahí no. Si usted viviera en una calle de barrio, así, digamos, la silla para tomar su mate a la tarde, bueno, los vecinos no se van a quejar. Pero ahí
no, a mí me gusta la cama.
No, la cama no la puede sacar.
Y ya la saqué varias veces, incluso con mi novia la otra noche.
No me digas. ¿Eso no me lo contó?
Sí, porque, mire, pasó así. Vino un muchacho a desratizar.
Ajá.
Porque hay muchas ratas, la verdad, en
su casa.
Mi modesto departamento.
Es por el olor del tacho.
Por el olor del tacho vienen como moscas.
Ajá.
Pero son ratas.
Eso no vuela.
Y entonces, lo llamé a este muchacho Gamesane, que le dicen, que vino a desratizar, ¿no es cierto? Lo que sí me dice, mire, esta noche duerme en otro lado, me dice.
Porque
me dice así porque no quería respirar.
Dice, porque si usted está más de 15 minutos adentro de su domicilio,
es finado,
claro. Tan finado como las ratas.
Es cierto.
Entonces vino mi novio, me dice, oh, amor mío, dice, vine a dormir contigo, etcétera, ¿no? ¿Es el top?
Sí.
Le digo, no podemos, etcétera.
Uh-huh.
Y entonces sacamos la
cama
afuera y dormimos afuera.
¿Y que amaneció ahí? ¿Y la gente?
Bueno, la gente, al principio, a la noche poca. Y a la mañana me dijo que algunos nos pisaban en medio de las cubijas.
No,
claro. O sea,
La gente es mala.
Bueno, Tellerman,
sí.
Disculpe, no le doy más conversación porque usted se tiene que ir.
Me tengo que ir ya.
Así que vamos a dar paso al noticiero, Jorge. Gracias. Permiso.
Alejandro, le han llegado unos mensajes de última hora.
Mensajes de última hora, agradecimientos también a Silvia Rojas, que me ha traído la revista La Milonga, donde ha aparecido un lindo reportaje que me han hecho, con lindas fotos también. Y algunos mensajes que han llegado y que comienza por este de Meli de Loma del Mirador, que quiere que saludemos a su mamá Raquel, que está cumpliendo años y no pudo venir.
Nicolás de Ciudadela dice, me gustaría alguna vez poder escuchar su reflexión sobre el Imperio Persa, Dolina. El programa es cada vez mucho mejor.
¿Usted tiene alguno nuevo?
Sí, Rodrigo de Gleu dice, si van a volver a La Plata, no pude ir a verlos y me quedé con muchas ganas. Y Daniela de Moreno, que bueno, se va en alabanza hacia este programa, hacia usted, etcétera.
Bueno, aquí Darío del estacionamiento, un querido amigo que hace mucho tiempo que está aquí y que escucha La Venganza. Está escuchando con su compañero el programa y cumple con un pedido. Una mujer desesperada que quiere saber de Rolón. Y llamó al estacionamiento pidiendo ayuda psicológica profesional.
¡Opa! ¿Qué le pasó?
No sé, pero acá incluso le deja el teléfono.
Vive demasiado cerca de mi casa.
Atención,
característica.
Atención, que Darío no da puntada sin nudo, ¿eh?
Darío,
un querido amigo acá del estacionamiento.
Bueno, Darío, cómo no. Ximena de Monte Grande dice, el otro día en una discusión me dijo, sin que nos aclare quién,
alguien,
dice que yo era carne de diván. ¿Qué significa eso?
Explíquele usted, ¿qué es? Porque yo tampoco sé qué es carne de diván.
Por lo general se le aplica ese término a las personas que uno dice, bueno, le recomiendo un psicólogo, bueno, vos estás para tratarte, no estás bien, estás un poco loca, digamos, en los términos populares, ¿no?
Claro. Ustedes le dicen incluso al paciente, pero usted es carne de diván,
no
zambuesa.
No, al contrario, nosotros cuando decimos de alguien que es carne de diván hablamos muy bien de un paciente, que es un paciente muy analizable, muy productivo,
una paciente
muy
pulposa.
No, esta señorita es carne de diván, dice usted, enarcando las cejas.
En una derivación. No, que es muy, que produce mucho, se puede trabajar muy bien.
Está tan loca que alcanza para ser psicólogo.
Que se sumerge en su inconsciente.
De cabeza.
Sí.
Directamente al subconsciente.
Va, ahí,
claro. Cinco minutos y ya está dentro del subconsciente. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, que tiene aquí una última monografía. Uh-huh. Puede ser cualquiera de estas, bueno, una puerta pizarrón para garabatear, ¿le interesa? A mí no. Pero es lindo tener una puerta pizarrón. Sí, y mejor todavía un pizarrón puerta. En el colegio usted tiene un pizarrón que, sin que nadie lo sepa, se abre y da paso, pongamos, a una orgía, a un bolichón.
Como una puerta secreta.
A un flipper, claro. Algo de que.
Usted tiene un garito atrás.
Un garito, algo que, un billar, algo que implique la perdición de los alumnos. Entonces, en el recreo los alumnos abren la puerta secreta al pizarrón y chao, van ahí a...
Se mandan.
A una borrachería, lo que sea.
Feliz.
No le gustó, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿un baño 10 puntos le gusta? ¿No?
Sí, el lindo, a mí me gusta un lindo baño.
Secretos para jardines sombríos. El jardín en demasiada sombra no sirve. El baño 10 puntos. Dice, el baño no se debe convertir en la cenicienta de la casa. Uh-huh. Que a uno el baño se le convierta en la cenicienta...
Una linda metáfora, ¿no?
Sí, pero es raro. A mí me da raro, miedo. ¿No? Así como me daban miedo los enanitos que se me colgaban del inodoro, uh-huh, que todo el cuarto de baño se me convierta de golpe en la cenicienta.
Sí, es raro.
Es un poco raro. Pero vamos a ver qué quiere decir. Bueno, en las paredes que flanquean el espejo principal, uh-huh, pueden lucir en el baño motivos artísticos
frescos.
Sí,
según.
Acá dice un llamativo batik colgante. ¿Qué es un batik?
Un batik colgante, es el de Batman, así, sobre tipo batistoga. Sí.
Parecerá un cuadro, parecerá. Dará más alegría al ambiente y cortará la monotonía de las cerámicas y los azulejos.
Acá es un espejo, ¿no?
No, un cuadro. Sobre una pequeña repisa de vidrio, coloque uno o dos floreros pequeños, donde luzcan diariamente un clavel, una rosa, una margarita, qué sé yo.
Una caléndula.
Una caléndula, un rollo de papel higiénico.
Que se apoya cualquier cosa arriba del florero usted.
No use toallas lisas, señora. Adorne sus tobaderos con motivos más vivos, floridos y de colores agresivos.
No como hacía usted, de todo modo que era una exageración esa que tenía. ¿Se acuerda? Usted tuvo dos juegos famosos. El que tenía todos los días de la semana.
Todos los días de la semana. Sí. Lunes, martes, miércoles.
Pero y el otro peor, el que venía con los días del mes.
¿Se acuerda? Uno, dos, tres. Los días de la semana me habían hecho el jueves.
¿Qué le habían hecho el jueves?
Me habían robado el jueves.
Ah, le apagaron el jueves.
Me hicieron el jueves. Mm. Y en los días del mes...
¿Qué le hicieron?
Me hicieron el 8.
¿Y usted utilizaba la
técnica...? Me pegué un susto bárbaro.
Casi. Digo, ¿usted usaba la técnica que se utiliza cuando uno pierde una carta, por ejemplo, que empieza a usar el comodín como ha hecho Espada?
No, pero...
Usted siendo el 8, digo, por ahí que hay días que no traen 31.
No, yo usaba el 31.
Claro, el 31 como
31 lo usaba de 8.
Ajá.
Entonces venía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
sí.
31.
Sí, 9, y ahí seguía.
Pero después me empezaron a faltar, porque vio, la gente iba, yo tenía todas colgadas, las 30 toallas, las 31.
Le digo
que era febrero que sacaba 3.
Sí.
Bueno,
un traperío era eso.
Un traperío, y a veces no encontrabas la que era, porque yo nunca me había secado, el 8 no me iba a secar con la del 7.
Sí, claro.
Entonces buscaba, y por ahí no encontraba, porque no estaban en orden.
No
estaban. Y por ahí venía gente a casa de visita,
sí,
y me la entreveraba toda.
La gente no sabía.
Porque nadie no sabía. Claro. Y por ahí volvía yo al baño, 1, 17, 52, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.
Sí, se lo hacía de adrede, el formato.
Y bueno, la gente al ver ese lío empezó a pensar que yo no me iba a dar cuenta si me faltaba uno.
Uh-huh.
Me hicieron el 8. Cuando quise agarrar un día los conté, había 13. Me faltaban todos. Ahí fue donde dije, bueno, chao. Chao. Yo porque es, uno dice así, tanto cuidado me tomo, ¿para qué?
¿Para qué? ¿Para
y desde entonces cuelgo una toalla y chao?
Una cualquiera, para todos los días.
Una toalla eterna, para cualquier día del año. y del mes y de la semana.
Sin número, bueno, mire, insípida, nada, todo así.
Una toalla es poco.
¿Y cuánto es la de, poco, cuánto tiempo persona, la deja? ¿No la cambia?
No, la dejo. Usted perenne, tiene que... una toalla perenne.
No, usted tiene que tener, en primer lugar, no di una exageración, pero digamos, dos o tres toallitas de mano, ¿sí?
¿Cómo dos o tres toallitas?
Las toallitas de mano,
las cortitas, chiquitas.
Las cortitas, chiquitas, que son para manos solamente.
Con razón, yo... ¿No me vendieron de ella? Sí. Y yo digo, che, qué mezquino.
¡No!
¡Qué le daba! Tardé como media hora en secarme, no terminaba nunca.
No la podía agarrar para secarse la espalda, no llegaba.
Son para la mano sola.
Claro.
Ah, yo creí que ahora venían así.
No. Son para mano. Después tienen las toallas, las chicas, digamos, las normales, que las ponen en toallas para secarse la cara y esas cosas. Después va a tener los toallones, que también hay de dos medidas. Hay toallón y algo así como un doble toallón, que esos son los más lindos.
Sí, lindo.
Pero que uso de poncho.
Tipo carpa.
Como uso de poncho en el invierno, el toballón. Le hizo un agujero, mejor dicho, se le hizo un agujero.
Sí, y se lo aprovechó.
A mí no se me había ocurrido, pero me estaba secando la cabeza y por ahí...
Tiró mucho.
Tiré mucho y aparecí así, como Patoruzú.
Sí.
Y dije, un poncho.
Y, ¿salió a la calle con eso?
Salió a la calle porque era invierno, justamente, y aproveché y la toalla se me fue secando. Sí. Con el viento y todo.
Ajá.
Ah, me quedaba bárbara. Lo único que el agujero no se había hecho en el medio.
Ah, le quedó...
Se había hecho cerca de un costado.
Y parecía
venía
Superman.
Venía arrastrando, claro, como Superman.
Como una capa,
más que Patoruzú. Me quedaba como una capa.
Me arrastraba por el piso, me arrastraba.
Ajá.
La toalla.
Ah, qué bárbaro.
Bueno, entonces, véndame, ¿qué precios tienen las toallas?
Y según la calidad.
¿Usted la quiere? Mala, calidad mala.
Bueno, la calidad mala es la que parece mejor. Porque parece
por eso,
muy
mala.
Muy mullidita.
¿Usted prefiere lo que parece mejor
que lo que es
y
mejor?
Lo que es mejor.
Claro, está muy mullidita, pero vio esa que usted pase y es como,
como sí,
si no la pasara, que
sí,
no seca nada.
Así, así, pero ¿cómo?
Se pone nervioso uno.
Yo creí que me había secado. Sí. Más o menos como le pasa a usted cuando se toma
el pernó.
El pernó.
Sí, exactamente. Y si no, está la otra que se nota menos, pero es bien. Bien así, abrasiva.
Sí.
Esta le seca una pasada.
Le arranca.
Abrasiva.
Le arranca pelos.
Claro. La famosa toalla depiladora.
Sí, sí.
Claro, le tiene que dar despacio a los lugares con pelos. ¿Usted le da mucho a la axila, por ejemplo?
Claro. Sí. Pero yo, por ejemplo, tengo pelos en todas partes.
Ah, lo felicito.
Y venía. Venía por el servicio de depilación de espaldas.
Ajá.
¿Depilación de espalda qué quiere decir? ¿Que el que te depila no te mira?
Por discreción.
Que te arrancan los pelos de la espalda.
No.
Tengo que salir con mi novia a la playa y me da vergüenza los pelos que tengo en la espalda.
Sí, a ver.
Yo nunca me los había visto.
A ver, ¿me muestra?
Hasta que un amigo me dijo.
Sí.
Yo dije, tenés la espalda peluda. Le digo, no me lo digas así. Él creyó que yo ya lo sabía.
Sí,
no, y me dice que nunca te lo habían dicho. Le digo, hasta hoy no.
Fue una decepción para usted, ¿no?
Así que, mire, fíjese. Oh,
pero parece un pullover.
Usted. Ah, no, es un pullover. Espera que me...
Muy bien, maestro. A ver, Belén pide misa de once.
Belén pide misa de once. A ver...
Voces de bronce llamando a misa de once. Cuánta promesa ganada cantaron graves campanas en las floridas mañanas de mi dorada ilusión. Y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio del corazón.
Bien, maestro. Maestro Gansé, le piden aquí Sebastián y Marcelo de Paraná si tiene usted alguna música litoraleña.
Sería
teníamos varias de estas, ¿no?
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel cruel.
Medio bajo está, ¿no? ¿Quieres que lo hagamos en fa? Dele, 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 dale.
Los sabores de la costa son amores investidos, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 chan, 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 o cante más por casita, que llora sangre en Ceiba.
Sí, está muy lindo, maestro.
¿Qué será de San Mayo?
Mi bemol estábamos, ¿sí? ¿No? Mi bemol estábamos.
Sí, sí.
Ah, no, yo lo buscaba por el fa y no lo encontraba. Por eso digo, me quedé un ratito, discúlpeme.
Ah, pero le quise decir mi bemol y le dije fa.
Claro, lo busqué en fa y digo, no.
Claro, sí. Para eso le hubiera dicho el mi.
Claro, estoy chingado.
Pues, discúlpeme.
No, yo digo, no, lo dejé claro. Mal parado. Sí, sí. Bueno, Tani de Moreno pedía Dorotea la cautiva. No tenemos Dorotea la cautiva, no, pero tenemos la cautiva.
Tenemos la cautiva. ¿Cuál era la cautiva? ¿Usted la sabe?
Qué lindo.
Era linda, sí, pero hace mucho que no la canto.
Reclina, niña, tu frente sobre mí, que aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de aletín. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de algo de mí, quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí.
Es lindo, ¿eh?
Antes la cantábamos entera.
Es linda, ¿eh? Cántala un cachito más.
No, déjame ser en broma.
Maestro,
bueno,
las cristianas hechiceras de la cual van gimiendo plañideras su infortunio y su pena. El cacique no las mira, por ti niña que suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman playeras las cristianas hechiceras de la tuave.
Bien, maestro.
Lindo, maestro. Era de otros tiempos, yo ya no canto esas cosas.
Hace mucho que
no. Gracias, he perdido ciertas inocencias.
Es cierto.
Ya no me da por ser el cacique Algorevi.
Pero bueno,
canto mejor cosas como
yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda, no tengo quien me venda cariño ni ilusión, es mi único deseo pasarle la catrera, no tengo quien me quiera sino un perro rabón. En mi bulín, mi tongo, no hay cinta ni moñito, ni aquellos retratitos que dice la canción. No se oye ni el ronquido de un fuelle que se queja, no tengo pena vieja ni preocupación.
Eso. ¿Qué maestro? ¿Qué
otro es maestro,
Se llama Porque soy reo.
Ah, porque soy reo.
Cambia de nombre, desesperanzado.
Sí.
Donde, ni siquiera desesperanzado. Sí. Felizmente desesperanzado.
Sí.
El tipo que no tiene esperanza y eso un poco agnóstico, luego hace bien a la salud, no tener esperanza. Uh-huh. La esperanza provoca ansiedad y uno termina en el psicoanalista.
Sí, es cierto. Bueno, déjela, la esperanza que bien está. Déjeme vivir a mí también. ¿Cómo le gusta la esperanza?
Sí,
bueno, es un castigo más, como decía un amigo mío. Muy bien,
¿quieres ir a bailar o me...
Vamos a bailar porque...
A bailar merengue o a bailar lo que usted quiera.
4 minutos de programa. Para acá sí, le piden algo caribeño, pide Pelayo.
¿Algo caribeño? Bueno, todo lo que tocamos aquí es de un modo...
¿Qué es el programa caribeño?
Otro caribeño. U caribeño. ¿Qué puede ser?
Calili banana.
No, caribeño lo mismo.
Chiquita bacana de la Martinica, se viste con una casca de bananas. Chiquita bacana de la Martinica, se viste con la casca de banana.
Ah, bueno, no sabía.
Es lo peor eso.
Feo, ¿eh?
Qué feo, maestro.
Es
digo
muy
que
feo.
Es feo con ganas.
Sí. Este es más lindo, es del Caribe. Y este, a ver. Yo lo que es un poco... Huele mucho a Fulgencio Batista esto. Uh-huh. Este es el único problema. Y dice...
De todo lo negro en La Habana, yo soy el negro más guapetón.
Este, es más o menos, ¿no? Si quieres,
abre un cachito.
De todo negro en La Habana soy el mulato más guapetón, el negro más cumbanchero que se pasea por el malecón. La mulata se vuelve loca por mi cintura montada en plan, porque dicen que yo tengo pam 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 pam.
No está mal eso.
Negro, mueve tu cintura. Bueno, maestro, a ver, por acá le están pidiendo, quiero un sombrero. Marisol pedía, quiero un sombrero, maestro.
Entonces...
Quiero un sombrero de guata, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guata, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar.
Daniel...
Yo tengo la marcha del ingeniero, el chamamer, mi familia tengo, maestro.
Bueno, hace bien. Todos necesitamos pollo.
Sí, yo tengo. Sí, gracias.
Poquito. Rojo atardecer, maestro.
Rojo atardecer.
Eso también para el Turco D'Alessio, que le gusta mucho
para eso. La escena en Rusia, acordeonistas rusos, la nieve afuera y adentro, vodka.
Lindo, maestro, y váyase de una vez porque es muy tarde.
¿Y qué quiere irse?
Por acá le pedían El Camaleón, Todos Están Enamorados Menos Yo, A Bailar Merengue, maestro, La Farolera, o algo de Gaby Fofoy Miliki. En honor a los amigos españoles, cántele algo, si no.
No sé si le gustará a Gaby Fofoy Miliki.
No sé de dónde.
Pero.
Ya que se repone para. O cante otra cosa.
Sí, no, pero ya que. A ver, este pues.
María de la O, qué desgraciadita. Gitana, tú eres, te niéguendolo todo. Te quieres reír, pero hasta los ojos lo tienes morado de tanto sufrir. Maldito Pagné, que por tu culpita dejó aquel gitano que dio su querer. Te quieres reír, te quieres reír, pero hasta los ojos lo tienes morado de tan...
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.